Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, amigos, amigas, bienvenidos a Deportes COPE. Hasta las 4 son las Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Ya hablan como nuevos jugadores del Cádiz, Osu, se pronuncia así creo ya, y Samaseku, hablan en inglés los dos y dispuestos a aportar y adaptarse lo más pronto posible las dos últimas incorporaciones del mercado invernal junto con Juanmi, las tres caras nuevas del equipo para la segunda vuelta y para lo que queda de temporada en el Cádiz Club de Fútbol. Dos apuestas, ya hemos hablado mucho de ello, lógicamente, hoy vamos a conocerlos un poquito más los dos, a priori arriesgada porque son dos jugadores que no conocen la liga, que vienen de una cultura distinta, países distintos y que tienen que adaptarse lo más pronto posible porque el Cádiz no está para perder tiempo en ese sentido. Así que es lo que tiene por delante ahora el Cádiz, que se adapten y que ofrezcan lo mejor de sí mismos ambos futbolistas, que esperemos sea así. Lo dicho, esa es la tarea ahora, aunque otro día Juanjo Lorenzo dijera que no le preocupaba ese asunto. Quizás para Samaseku, que viene de la Bundesliga, porque es una liga entre comillas más parecida a la española, pues mira, aunque ha jugado un minuto, ¿eh?, en lo que queda, en lo que va de temporada. Y en el caso del sueco Sirio Usu, pues viene de una competición muy distinta, ¿no? En este caso, veremos. Uno cedido por el Slavia de Praga, como bien sabéis, en el caso de Usu. Otro cedido por el Hoffenheim, alemán, en el caso de Samaseku. Los dos, además, llegando de jugar la Copa Asia por un lado y la Copa África por otro. Lo que está claro es que el Cádiz no puede perder tiempo en ese tema, en el tema de adaptación, quiero decir. Tienen que aportar lo máximo posible y ganar. Y para eso, pasado mañana ya, tienen frente la tarea de medirse a un Betis con bajas, con lesionados, que no rinde tan bien como a domicilio como lo hace en casa, pero sabiendo que al Cádiz ya le da igual quien tenga por delante enfrente, tiene que ganar lo antes posible. Vamos a escuchar enseguida a las dos caras nuevas del Cádiz, los dos jugadores del Cádiz que se han visto presentados en el día de hoy, y vamos a hablar del lío con la selección española femenina. Se iba a jugar en Carranza, se iba el 23 de febrero, el viernes 23, el España-Países Bajos de las semifinales de la Nations League, de la Final Four, por la que España quiere jugar además, clasificarse para los Juegos Olímpicos. El Cádiz dijo que sí, sin tener nada firmado con la Federación ni con la Junta de Andalucía. La Junta y la Federación tienen un acuerdo entre ellos para que se jueguen en Andalucía su tipo de partidos de la femenina y la masculina, pero el Cádiz nada sabía. El Cádiz solo dijo, oye, por nosotros perfecto, lo único es que esa jornada el Cádiz juega en casa y jugamos ante el Celta y el partido se tiene que jugar el lunes. Así que veremos qué pasa en ese sentido. Ahora lo contamos aquí en Deportes COPE, vamos.
En las horas muertas contra el paredón me rozó un disparo de insatisfacción. Al final te lo hiciste de cine.
Ahora lo contamos porque decíamos que el Cádiz se supeditaba el partido, la disputa de ese partido, a que el Cádiz-Celta fuera el lunes y la Liga la ha puesto el domingo, menos de 48 horas después, lo que hace inviable que juegue la selección femenina. Enseguida la selección española femenina. Enseguida lo contamos. Noticias del día: el juzgado de lo contencioso administrativo ha estimado el recurso presentado por parte del Cádiz, en este caso de Manuel Vizcaíno, el presidente, contra resolución del TAD en su día, tras las declaraciones realizadas en el polémico Cádiz-Elche, en el que ya sabéis que subió el gol del Elche al marcador en claro fuera de juego y ante la clara también inacción del VAR, que permitió un gol en fuera de juego, una cosa de locos, inadmisible. Pues la Federación, el TAD, la Federación entonces presidida por Luis Rubiales, había denunciado al presidente del Cádiz por una serie de declaraciones en las que ponía en su boca incluso que el árbitro había robado al Cádiz. Al final, el juzgado da la razón a Vizcaíno en ese sentido, porque no se demuestra que en esas declaraciones cuestionara la honradez del equipo arbitral, ni que tampoco Vizcaíno dijera la frase "nos han robado", como argumentaba en este caso la Federación Española de Fútbol. Así que la justicia da razón al presidente del Cádiz. Vamos a escuchar a los dos nuevos jugadores del Cádiz. Se han sido presentados en el día de hoy, acompañados de familiares, de Borja Lasso, de Juanjo Lorenzo. Usu.
I'm happy to be here, first of all. I came straight away from Asia Cup, so it's been long traveling, many hours.
Dice que llegó un poquito cansado al principio porque llegó justo de la Copa Asia. So, que, yeah, bueno, luego tuvo que viajar también a Villarreal y que bueno, en estos primeros días está intentando adaptarse, que está intentando hablar con todos para aprender el sistema lo antes posible y que bueno, está con muchas ganas y muy ilusionado de llegar al equipo. Que le ha contado mucho acerca del club, de la historia que tiene el club, que en cuanto llegó la propuesta del Cádiz fue una decisión muy fácil, conoce un poco la historia según le ha contado Héctor y que bueno, está muy contento de haber tomado esta decisión.
Bueno, pues contento de haber tomado esa decisión, alaba el central sueco Sirio Usu. Y Samasegu, que ha venido fuerte, ¿eh? Ha venido además con un poquito de guasa y yo diría que un poquito de falta de educación. ¿Por qué? Es una anécdota, ¿eh? Tampoco ha sido con un servidor que le he preguntado por cómo se define como jugador, una pregunta más antigua que el hilo negro, la verdad, y ha dicho que me ha dicho que haga mi trabajo. Básicamente, que la prensa haga su trabajo, que evidentemente le he preguntado yo. Bueno, no sé, no entiendo la respuesta. La pregunta, ya digo, ¿cómo te defines como jugador? Me parece que es la pregunta que hacen todos los periodistas cuando un jugador viene nuevo. Que se defina, tiene la oportunidad de mostrarse, de definirse, y que te responda a eso, pues, no sé. Ha llegado en chancla la presentación, ¿eh? Así que, bueno, en fin, ha venido con un poquito de guasa. Vamos a dejarlo que estamos en carnaval. Samasegu.
Que fue una decisión fácil para él. Habló también con su entrenador, también con Kwame. Le comentaron un poco acerca de cómo es jugar en el Cádiz, cómo es la vida aquí. Y bueno, también para él jugar en el fútbol español era una experiencia que quería aprovechar y que bueno, ha sido una decisión fácil que la ha también comentado con su entrenador y que lleva con muchas ganas.
Para Samasegu,
what is the environment with the teammates and how were the first days at the locker room with the players? What can you give to?
Dice que desde que ha llegado ha notado esa calurosa bienvenida, esa hospitalidad de la gente, de los compañeros, que va a dar todo lo que tiene. Bueno, que está muy contento de estos primeros días. Solo piensa en entrenar, en hacerlo lo mejor posible, pero que de momento.
Bueno, como Samasegu no ha querido definirse como futbolista y tenemos que hacer nosotros nuestro trabajo según él, pues vamos a hacerlo y mi compañero Antonio Balimaña se ha estado estos días informando mucho tanto de lo que puede aportar Samasegu como Usu, que ya creo que se pronuncia así. Vale, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tú has hecho mucho mejor que yo mi trabajo, así que estás preguntado, has indagado, has hablado. Venga, por Samasegu te pregunto, ¿qué crees que...?
Para empezar, tú lo has hecho muy bien también y está muy bien hecha la pregunta. Otra cosa es que la quieran contestar o no.
Claro, bueno, la pregunta es muy sencillita y es más antigua que el hilo negro la pregunta, ¿vale? Y tú lo sabes, ¿no?
Dar la oportunidad por cortesía para que cada uno se explique cómo juega él sobre el terreno de juego, que mejor que él no lo sabe nadie.
Exactamente. Pero bueno, ¿qué te cuentan de este futbolista?
Pues mira, en cuanto a Samasegu, nos hemos informado y hemos preguntado en Grecia a través de Notis Halaris, que es un periodista que a través del diario La Gaceta sigue la información de Olympiacos. ¿Qué nos ha contado? Pues bueno, nos ha contado que es un centrocampista, un pivote, que es rápido, que es luchador, que es un jugador de briega, pero al que no se le puede pedir que saque el balón jugado. Más o menos para entendernos, y según nos han comentado, podría venir a ocupar ese puesto que deja vacante Fede San Emeterio, ¿no? Ya veremos en qué se parece o en qué no, pero es ese tipo de futbolista. ¿Qué podemos decir de su carrera? Pues bueno, que ha jugado en grandes ligas, ha estado en Grecia, ha estado también en Alemania, aunque no ha jugado mucho en el Hoffenheim, y también ha estado en el Red Bull Salzburgo en Austria, que fue el equipo desde el que se fue al Hoffenheim por 14 millones de euros. Es decir, que en su momento era un futbolista que apuntaba maneras y que lo estaba haciendo bastante bien, aunque es verdad también que en las últimas temporadas ha ido decayendo un poco su su rendimiento, y el ejemplo está ahí, pues bueno, se fue cedido a Olympiacos, donde tuvo por delante en Vila un francés que fue el titular en el equipo griego, y ahora va cedido al Cádiz Club de Fútbol.
Bueno, parece un centrocampista un poco diferente a lo que tiene el Cádiz, ¿no?
Parece que sí, bueno, es ese, como comentábamos, ese tipo de Fede San Emeterio que por lesión no va a poder estar, más o menos lo podemos encajar en esa pieza, aunque ya veremos que si tiene mucho que ver o no, pero es ese tipo de pivote defensivo que viene para cortar el juego más que para fabricarlo o crearlo.
Bueno, ¿te da buenas sensaciones lo que te han contado, Bali?
Bueno, yo es que con este tipo de experimentos soy un poco... me crean un poco de incertidumbre, ¿no? Sobre todo porque pueden ser buenos jugadores, pero yo creo que necesitan su lógico periodo de adaptación, de formación, y cuando llegas en enero, ese periodo de formación pues no existe, ¿no? Y sobre todo cuando el equipo está en zona de descenso y jugándose la vida por no bajar a segunda división. Por lo tanto, a mí me crea esa duda, que puede ser buen futbolista, pues puede serlo, ¿no? Y evidentemente, si está a ese nivel en competiciones europeas y si ha ido a la Copa de África con su selección, mal futbolista no será, pero a ver la adaptación y a ver si
es que esa es la clave. Claro.
Ahí vamos.
Esa es la clave de la madre del cordero, como suele decir. Josu, del central sirio sueco que tiene el Cádiz, ¿vale?
Pues mira, de este futbolista nos pusimos...
Que sí se ha definido, ¿eh? Se ha definido el mismo, ¿eh? Sí, ha dicho que le gusta el liderazgo, que ser contundente, agresivo, tal, vamos, tres cositas.
Pues este futbolista nos pusimos en contacto con Pablo Grandes, que es el analista de la selección de Irak, que está dirigida por Jesús Casas, y él nos comentó que, bueno, que había hablado con un par de personas que los conocían. Uno es Hussein Ali, que es un futbolista sueco también, como su... pero que en este caso Hussein Ali juega con la selección de Irak, y le comentaba eso, que es un central muy de la época actual, de rápido, veloz, de intentar sacar el balón, y que por lo visto en la selección inferior, las selecciones, categorías inferiores de la selección sueca, no lo había hecho nada mal. Evidentemente el nivel de la selección sueca, que es la típica selección que suele estar en Eurocopas y Mundiales, pues no ha llegado ahí y ha tenido que optar por jugar con Irak, pero... por lo que se ve, no es mal futbolista en ese sentido. Y por otra parte, Mahmoud Fayez, que es el asistente técnico de Héctor Cooper en Siria. Héctor Cooper, ya sabemos que, como tú bien comentabas, fue al final ese gancho para que este jugador esté en el Cádiz Club de Fútbol. Pues le comentaba eso, que es un futbolista que se anticipa, que es rápido, que va bien en el juego aéreo, y que él aceptaba, ¿no?, y daba validez a esa apuesta, porque aunque puede tener errores debido a su edad, si los pule puede ser un buen futbolista. Pero volvemos a lo mismo de antes, estamos en el mes de enero, el Cádiz en posiciones de descenso y no hay tiempo para probatura. Por lo tanto, a ver, yo creo que hay más que nada los fichajes realmente que podría sacar el Cádiz serían Víctor Chus y Jorge Meré, como vimos en Villarreal. Pero la duda que nos atrae a todos, ¿no?, y la duda que seguimos sembrando es cuánto tiempo van a poder jugar juntos los dos, porque bueno, desde que llegó Jorge Meré ha cumplido, pero se ha lesionado bastante, y Víctor Chus no termina de encontrar esa regularidad también debido a las lesiones. Por lo tanto, yo creo que el mercado de invierno del Cádiz está más en lo que tiene que es lo que ha llegado.
Tal cual, tú lo has dicho tal cual, y el club piensa así, ¿eh? Porque y el club piensa así, pues, vamos, lo escuchamos otro día Juanjo Lorenzo, lo que decía, o sea, que es que tú lo acabas de clavar, y lo que decía el propio club. Veremos, de Osu se le ven condiciones, no sé, por menos física, no sé, parece eso, un jugador contundente, pero a ver...
Sí, joven, además joven, sí. Y que puede dar bastante más en el futuro que en el presente. Pero, mira, a lo mejor suena la flauta, ¿no? Y por otra parte, yo, perdona que me desvíe un poco, quiero hablar también de Juanmi, porque, bueno, Juanmi no lo vamos a descubrir ahora, es un delantero sensacional. En la última etapa en el Betis, bueno, ha metido goles con el Málaga, con la Real Sociedad, con todos los equipos que ha estado, pero la última etapa en el Betis es que la metía cualquier balón que tocaba iba adentro, ¿no?
Y tanto.
Entonces, la duda que a mí me crea es... Juanmi, que es jugador de equipo de otro nivel, que espero que se me entienda bien, de un equipo que luche por algo más que la permanencia, ¿cómo llega al Cádiz, no?
Sí, bueno, sí, sí. A ver, viene de Arabia.
Porque en condiciones normales estaría en el Betis, porque en el Betis lo ha hecho muy bien.
Sí, pero en Liga con Pellegrini allí y tal, y ha venido también, y perdonando dinero también llega, que yo sepa.
Y creo, yo creo personalmente que como delantero es fuera de serie para
mí en Alcalá, porque al final también los jugadores son personas y prefieren al final también, a veces anticipan algunas cosas y al final también cerca de su casa. Yo por ahí creo que van los tiros y también su relación, que no es muy buena con Pellegrini, también que habrá influido, imagino. Pero bueno.
Si es así, es el mejor fichaje posible para la punta de lanza, porque ya todos sabemos el nivel que tiene Juanmi.
Pues sí. Antonio Valimaña, gracias, muchas gracias como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Hola, soy Conan Ledesma y para seguir las noticias de Cádiz escucho a Cadena COPE. Un saludo grande para todos.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:41, vamos con el lío de la selección española femenina. Lo hemos dicho al principio, se iba a jugar el partido, se iba, me parece a mí que ya hay un giro de timón importante o complicado, porque además se estaban vendiendo entradas y se están vendiendo entradas para el partido. Para el viernes 23 de febrero, semifinales de la Nations League, se juega España a meterse en los Juegos Olímpicos en Carranza, en el nuevo Mirandilla, y el Cádiz supeditaba que el partido se jugara a que el Cádiz-Celta de esa jornada se jugara el lunes. Pues la Liga va y lo pone el domingo a las 2 de la tarde. Quien sigue siempre, maneja más información de la selección española y de fútbol femenino, es mi compañera Andrea Peláez. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
No salís de una y os metéis en otro lío, Andrea. Andrea.
Es increíble.
Tremendo.
Es un nuevo bochorno en la página de la Federación y un poco en la página del fútbol en el trato a la selección femenina, que yo creo que en este caso va un poco más allá, porque bueno, hay intereses de clubes, liga, federación, pero desde luego la que sale perdiendo siempre es la selección española femenina y es una pena.
El argumento del Cádiz es que no se puede jugar un partido menos de 48 horas después, un partido del Cádiz en este caso, que es el Cádiz-Celta, que se juega a las 2 de la tarde. ¿Cómo es posible que pase esto? O sea, la liga que pone los horarios, ¿cómo es posible que no sepa que ahí se juega un partido de la selección 2 días antes? No lo entiendo.
La historia es, o lo que sabe la cadena COPE, que es quien ha adelantado la noticia, es que la federación espera a que la Junta, por aquel acuerdo que tenía el pasado presidente de la federación, Luis Rubiales, con la Junta, espera a que
la Junta de Andalucía.
Con la Junta de Andalucía, a que le ofrezca los estadios disponibles, y en ese momento les hablan del nuevo Mirandilla. La federación no habla con el Cádiz, no hay nada firmado entre federación y Cádiz, y el Cádiz, como tú bien dices, se remite en todo momento al calendario. Les dice, si nuestro partido de la jornada 26 se juega sábado o domingo, no se puede jugar el partido de la selección femenina en el nuevo Mirandilla. Solo se podría jugar si el partido lo coloca la Liga el lunes. Bueno, pues la Liga lo coloca el domingo a las 2, no sé si por desconocimiento de la fecha en la que se juega la semifinal de la Final Four, que es el partido más importante de la selección española en suelo español,
sí.
Es este, porque es en el que nos jugamos la clasificación para los Juegos Olímpicos. Pues no sé si por desconocimiento o por qué motivo se coloca el partido a las 2 del domingo y entonces el Cádiz no autoriza que ese partido se juegue. Lo que a mí me llama aún más la atención, Rubén, es que efectivamente, como tú bien has dicho, la federación anuncia el nuevo Mirandilla y se están vendiendo entradas para el nuevo Mirandilla y hay gente que ya tiene desplazamiento y alojamiento para ir a ver a la selección a Cádiz. Y ahora hay que cambiarlo todo. La mayor probabilidad es que el partido se juegue también en la Cartuja, porque es el estadio de la federación.
O sea, la posibilidad de que la Liga cambie el horario del Cádiz-Celta, y es que eso...
Lo que sabe la cadena COPE es que Rocha y Tebas, Federación y Liga, ya han hablado, ya se han puesto en contacto, y Tebas ha dicho que es muy complicado cambiar ese partido, porque habría que colocar otro partido en ese horario, y habría que tocar varias cosas, y que ahora mismo la Liga no está en disposición de hacer ese cambio, por lo tanto, con casi total probabilidad eso no va a ocurrir. El Cádiz va a jugar la jornada 26 recibiendo al Celta de Vigo el domingo a las 2 de la tarde y la selección va a jugar el viernes 23 de febrero ante Países Bajos la semifinal de la UEFA Women's Nations League en la Cartuja, en Sevilla. El mismo estadio en el que va a jugar la final 4 días después, el día 28.
¿Hay un caso similar con el Alcorcón, puede ser, Andrea? De un argumento, el digo por el argumento del Cádiz.
Sí, recuerdo que ocurrió también, sí, con el Alcorcón, por una supercopa que se jugaba en Santo Domingo, y también ocurrió lo mismo. Lo que no sé, no me ha dado tiempo a mirarlo porque estaba con todas las informaciones, Rubén, es cuando jugó el Málaga en la Rosaleda después de que lo hiciera la selección, porque yo creo recordar que el Málaga jugó en menos de 48 horas en su estadio. Quizás estoy equivocada, porque te digo que no me ha dado tiempo a mirarlo, pero juraría que cuando la selección española jugó allí el partido ante Suecia, en la fase de grupos de la Nations League, luego jugó el Málaga en menos de 48 horas. Pero bueno, yo entiendo que el Cádiz está jugando mucho en la Liga, está jugando el mantenerse en primera división, y bueno, que cada uno mira por sus intereses. Lo que creo que aquí ha habido una falta de comunicación brutal, porque algo se ha roto para que nadie supiera que esto podría llegar a pasar.
Era muy sencillo poner Cádiz-Celta ese lunes, muy sencillo.
Desde luego, sí. Yo también lo pienso, la
muy
verdad.
Sencillo. Repito que el Cádiz, la única condición que ponía era eso, que se jugara el partido el lunes, no el domingo. Y ya está, y no se ha puesto, en fin. No sé, de verdad, que vivimos unas cosas en este país muy raras.
La verdad, a mí me da pena, evidentemente, lo primero, claro. por la selección y por el momento que está viviendo después de ser campeonas del mundo. Evidentemente también me da pena por perderme el viaje a esa ciudad maravillosa que tenéis, que es Cádiz, pero de verdad me da mucha pena por la imagen que esto traslada fuera de nuestras fronteras, que el fútbol femenino español, a pesar de haber sido campeón del mundo, parece que siguen las mismas por culpa de quien dirige todo esto, que no sé qué tiene en la cabeza, pero bueno, pena.
Y que Cádiz se va a quedar sin ver a la campeona del mundo. También
efectivamente, pues, o sea, que Cádiz pues tendría ganas de ver a la selección y claro. No va a poder ser así.
En fin. Bueno, pues veremos. Tú dices que en la Cartuja seguramente, y tiene pinta que sí, que va a ser en la Cartuja. Andrea, sí. Muchísimas gracias, como siempre, Andrea Pelea. Gracias
a ti, mucho, Rubén,
mucho,
un abrazo.
Mucho carnaval en casa, ¿no? Siempre, ¿no?
Demasiado para mi gusto.
Demasiado. Bueno, a disfrutarlo.
Venga.
Gracias.
Un abrazo, Rubén.
3:47.
¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Noray Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en norayautomoción.es.
El carnaval de Cádiz es único. Disfruta de la fiesta en la calle y hazlo con responsabilidad. El carnaval auténtico son las coplas de las agrupaciones, los tipos, las callejeras, los romanceros. No des el cante y pasa del botellón. Delegación Municipal de Fiestas, Ayuntamiento de Cádiz.
Las Albinas, tu tienda de confianza. En Las Albinas encontrarás productos de calidad, todo tipo de cocinas, exposición renovada con nuevas tendencias, electrodomésticos, encimeras, financiación sin intereses. Las Albinas, entra y comienza a disfrutar de tu hogar.
Las Albinas.
Crepillo ha patentado un cuarto baño inteligente. Viene con todos los extras y con muchos asistentes. Si está la tapa muy fría, un asistente te la calienta. Otro viene y te desnuda y otro te ayuda hasta que te sientas. No le falta ni un detalle a este baño inteligente. Muy bien, pero aquí lo malo es como yo cago con tanta gente.
Vino sin pecado y oloroso romerito con el Carnaval de Cádiz. Cobi Jerez, Cooperativa Virgen de las Angustias. Visite nuestro despacho de vinos en horario de mañana. Vino sin pecado y oloroso romerito. Un brindis por carnaval.
Deportes.
Cope Cádiz.
Deportes. Estar informado.
Vamos a buscar cositas para el partido del viernes, aspectos claves también y quizás lo mejor y peor que estamos viendo de Mauricio Pellegrino en estos dos partidos del Cádiz. Lo hacemos con nuestro amigo Beni Arroyo. Hola Beni, muy buenas.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Estás viendo más cosas? Primero, en general, te pregunto si estás viendo más cosas positivas que negativas en estos dos primeros partidos.
A priori sí, sobre todo porque creo que vemos a un Cádiz que es mucho más compacto, un Cádiz que está mucho más unido, que tiene sus líneas mucho más juntitas, un equipo que defiende mucho mejor que antes. Cierto que los centros laterales todavía le está costando, el Villarreal remató bastante córneres el otro día, pero es cierto que creo que Pellegrino, si le ha dado algo a este Cádiz, es orden, ¿no? Y creo que es una de las principales cosas más positivas que tiene este equipo. Cierto que tampoco es una mejoría enorme, porque todavía el equipo ofensivamente le falta falta un mundo, ¿no? Pero creo que Pellegrino le ha dado orden, ha juntado un poco más al equipo, ha estado mucho más arropadito y sobre todo lo que quiere es tener a un Cádiz defensivo y que sea sólido y que no encaje, ¿no? Porque eso es otra de las cosas más positivas que tiene el equipo, que lleva dos porterías a cero, que parece algo más común de lo que debería, y en el Cádiz no lo ha sido. El Cádiz ha sido un equipo que ha encajado muchísimos goles y lleva dos jornadas consecutivas sin encajar, y ese es el primer paso para poder llegar a puntuar, sobre todo de tres. Rubén, creo que es una de las cosas más positivas del equipo. Creo que Pellegrino le ha dado esa intensidad, ese nivel defensivo que le hacía falta, porque estaba, verdad, que un poco desestructurado. Y también muchas cosas positivas, sobre todo también con balón. Creo que también vi a un Cádiz que al principio se quitaba el balón un poco de en medio, cierto que intentaba encadenar dos o tres pases, pero a la mínima que estaba presionado no se complicaba, pero hubo fases del encuentro donde el Cádiz con balón hizo muy buenas fases combinativas, llegaba arriba, incluso por banda, creo que en la primera mitad el Cádiz llevaba muy bien el balón, pero no llegaba a finiquitar la jugada, hubo dos o tres llegadas, pero tampoco con mucho acierto. Pero también con pelota creo que tenía un puntito más de tranquilidad. Creo que no tiene esa ansiedad de la que hablaba Sergio antes de marcharse. Sergio comentaba que es cierto que al Cádiz muchas veces cuando tenía la pelota arriba ya se ponía nervioso, ¿no? Por esa ansiedad de meter gol, de tener que ganar. Y creo que también tiene ese puntito de relajación que es positivo, que tampoco es algo muy, muy grande, pero sí que es una mejora. Y otra de las cosas positivas es la mejora individual. Yo he visto, el otro día vimos que podía haber dudas con esa pareja de centrales, Víctor Chu y Jorge Meré, y hemos visto a un Víctor Chu pletórico, espléndido, para mí uno de los mejores partidos, no de la temporada, sino desde que está en el Cádiz. No sé si está de acuerdo conmigo, Rubén.
Sí, totalmente. Vamos, un partidazo,
Sí, y sobre todo porque también hizo muy, muy bueno a Meré. Cierto que Meré no ha tenido buen rendimiento, creo que es un central que realmente sí tiene que dar y puede dar mucho a este Cádiz, pero es cierto que no lo ha demostrado tanto y esto es una realidad. Pero creo que el otro día ambos estuvieron muy bien, se entendieron muy bien. Creo que Víctor estuvo un punto mejor que Jorge. Cuando tenía algún error, Jorge, Víctor lo paliaba, y creo que Víctor estuvo de verdad magnífico y demostró el potencial de central que tiene. Y creo que es una magnífica noticia y ojalá siga así, porque lo necesitamos. La otra es Robert. Yo sigo diciendo que Robert ya desde hace muchos partidos era un futbolista que tenía cualidades de sobra para destacar en este Cádiz. Y lo está demostrando ahora, un poco a lo mejor tarde, ¿no? Para el gusto de todos, porque es cierto que estamos en una situación complicada. Pero bueno, creo que Pellegrino le ha dado mucha más importancia. Creo que Robert ahora tiene ese puntito de ¿cómo decirlo? Liderazgo, ¿no? Con pelota, sin balón, además encarándose uno contra uno. Creo que es el futbolista que más peligro genera arriba, pero necesita también acompañantes que le den ese peligro, porque es cierto que muchas veces intenta, pero no tiene alrededor suya a esos compañeros para que le puedan ayudar. Y también positivo, también quiero destacar a Escalante, que poquito a poco está mejorando. Y como negativo, hay un par de cositas también que siguen chirriando. Lo primero es que no ganamos, Rubén. Lo primero.
Eso es lo principal.
Eso es lo principal. Más de 18 jornadas sin ganar, y eso es muy negativo. Y el Cádiz ahora está obligado a ganar, sea el rival el que sea. Cierto que un punto fuera de casa, un equipo como el Cádiz, siempre es positivo, pero claro, cuando tus rivales ganan, por ejemplo, como en esta jornada, Celta y Sevilla, pues el punto no es tan bueno. Aún así, lo valoro mucho porque creo que el Villarreal, por más que esté ahí abajo, venía en línea ascendente, viene de ganarle 3-5 al Barcelona en Montjuïc, y un equipo que tiene muchísima calidad, y lo comprobamos, pero creo que el Cádiz le supo jugar bien. Otro de los defectos que sigue teniendo este Cádiz, el balón parado y el centro lateral. Remató muchísimo el Villarreal, sigue siendo uno de los debes del equipo, a ver si Pellegrino puede mejorar en esa faceta, porque es cierto que al Cádiz le han rematado muchísimo. También, otra cosa negativa, el nivel ofensivo. Ofensivamente, el Cádiz mejora defensivamente, pero ofensivamente creo que seguimos igual. Creo que es la siguiente fase que debe mejorar Pellegrino. Cierto que hubo un par de ellas, Cris tuvo una muy clara en la primera mitad, que creo que esa debe meterla. Pero bueno, a ver si lo conseguimos, ¿no?, en estos partidos, tener un poquito más de presencia en ataque. Creo que hubo una mejoría, pero muy, muy pequeña, que no dio para generar jugadas de peligro. Y otra de las cosas negativas son futbolistas que a priori eran importantes que no lo son. Kouamé, que no jugó, lo coloco como algo negativo, pero era uno de los mediocentros que todo el mundo esperábamos que estuviese en el 11, que tuviese muchos minutos, y no lo está teniendo. Y el otro es Brian Ocampo, porque es un futbolista que todos esperábamos mucho de él, lo ha demostrado, y que tras esa lesión pues no ha dado ese puntito, ¿no?, que a lo mejor necesitamos, que yo confío en que lo dé, pero es cierto que en los minutos que salió hubo un par de pérdidas que fueran bastante negativas, porque eran pérdidas que podían ser ocasiones de gol, y el Cádiz cada pérdida en campo propio, campo rival, y sobre todo en esos minutos de partido donde ya se mueven el alambre de poder ganar o empatar, pues ya, o perder. Entonces creo que ahí Brian no estuvo acertado. Ojalá que en casa pues me vaya mejorando y nos dé ese puntito que nos falta.
Uh-huh. Se hace un trabajo psicológico con Ocampo importante, ¿eh?, por parte del club, para recuperar al futbolista, porque no está bien.
Y ojalá, porque es que el Cádiz, ya te digo, Brian es un futbolista desequilibrante, con muchísima verticalidad, con un golpeo espectacular, porque lo ha demostrado, pero claro, estamos viendo que no estamos viendo a ese Brian Ocampo. Puede ser porque tenga ese miedo de la rodilla, porque es normal, se ha pegado mucho tiempo lesionado, y tiene que ser un trabajo complicado. Y por supuesto, es cierto, ¿no?, que la crítica que sea constructiva y de respeto, porque claro, tiene que ser una situación complicada para él. Yo creo que no es desdicha tampoco de él, ni que esté dejado, sino simplemente que mentalmente, oye, puede sufrir ese bloqueo, que es natural y no pasa nada, y ojalá poco a poco desde el club se trabaje en eso, porque necesitamos al mejor Brian. Y si no, bueno, pues ya se verá el futuro qué pasa con él, pero necesita minutos, necesita jugar y necesita, ojalá, recuperarse bien para poder estar al 100%.
¿Cómo ves lo del viernes? Pasado mañana ya, ¿eh?
Pues yo una final nunca mejor dicho.
La final en el teatro.
Hay dos finales. Yo lo veo una final, y el Cádiz está obligado a ganar. En casa ahora estás obligado a ganar. Viene, gana el Sevilla, gana el Celta. Cierto que no hay que alarmarse tampoco todavía, porque yo creo que alarmados ya lleva mucho tiempo, pero todavía no es un colchón, una diferencia abismal. Pero es cierto que el Cádiz debe ganar, sea como sea. El Betis viene con mucha baja, hay que aprovecharlo. Jugamos en casa, creo que es el partido donde ya vamos a ver mucho más ese Cádiz de Pellegrino. Creo que hemos visto dos pinceladas, mucha más la de Villarreal que la del primer día. Pero ahora vamos a ver al verdadero Cádiz de Pellegrino, que ya tiene bastantes semanas de trabajo con este equipo, a ver si ya esa mejora ofensiva sobre todo se nota. Pero hay que ganar, yo creo que es una final. Ya después que pase lo que tenga que pasar, pero el Cádiz está obligado a ganar.
Bueno, veremos. Betis sin Isco, pero también es verdad que tiene argumentos de sobra, aunque también tiene un problema con el gol el Betis, ¿eh?
Sí, y muchas bajas, ¿eh? Así que hay que estar atento a las bajas que pueda tener Pellegrini el viernes. Ya te digo, cierto que tiene unos futbolistas de muchísima calidad, es un equipo que está luchando por entrar en Europa, por estar en esos puestos europeos, está en la Conference también, que tiene que jugar la previa, que por eso el partido se juega el viernes, es por eso también, y aparte de ser de alto riesgo y tal, por el carnaval. Pero es cierto que, bueno, creo que es un equipo que viene de empatar, y ahora creo que es momento del Cádiz para meterle mano a un Betis que también está necesitado, pero el Cádiz lo está mucho más. Así
muchísimo
que...
más. Pellegrino, Pellegrini en el banquillo, ¿eh?
Lo vea, ¿no?
Está bien, está bien. Beni, amigo, un abrazo, gracias.
A ti siempre, Rubén.
Si eres militar de tropa y marinería y tu sueño es ser suboficial, en Academia El Castillo te ayudamos a conseguirlo. Apúntate a nuestro curso intensivo completo. Comenzamos en febrero. No lo dudes. En 2023 logramos un 92% de aprobados. Infórmate en el 633-33-7803 o en academiaelcastillo.com.
Taberna Lola Montiano, una carta imaginativa en una plaza llena de historia. Quesos irresistibles, vinos que cuentan secretos y pizzas que despiertan tus sentidos. Aquí todos son combinaciones que marcan la diferencia. Taberna Lola Montiano. Estamos en Plaza del Mentidero número 1, Cádiz.
Este carnaval, vente con Fibras Antipetri y llévate un móvil gratis. Solo tienes que contactarnos y decir este código exclusivo. Fibra Carnaval. No te lo pienses y pásate por nuestra oficina. O entra en fibrasantipetri.es. Servicio en Chiclana y alrededores.
Ganar no es lo único que mueve a Carlos Alcaraz. Fuera de la pista, Carlos elige moverse en el BMW iX1 100% eléctrico, con hasta 475 kilómetros de autonomía, un diseño vanguardista y lo último en tecnología. Ven a tu concesionario y descubre el BMW iX1, máxima eficiencia en la pista.
Infórmate en Movitransa, tu concesionario BMW en Huelva, Jerez y Cádiz.
El Puerto, Gran Ciudad 2024. Raíces, historia, cultura, tradición y vida se dan la mano en El Puerto. Fue la ciudad más antigua de Occidente, entrada de las primeras civilizaciones del Mediterráneo y piedra angular en el descubrimiento del Nuevo Mundo. Ahora, avanza con rumbo imparable para seguir haciendo historia. El Puerto, Gran Ciudad 2024.
45 segundos para ir a las 4 en punto de la tarde. Nos vamos a las 7 y media. cope.es/Cádiz, aplicación móvil de Cope. La cuarta ya semifinal del Falla. Hoy noche de cuchillos largos y conocemos las agrupaciones que van a estar en la gran final del viernes, que también contaremos aquí en el 102.0 de la FM y, por supuesto, en Internet. Llegamos a las 4, llega la tarde. Adiós.